La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quilores.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en un nuevo programa, una nueva edición de Remolinos de Quijotes, como siempre intentando contagiarles a todos vosotros y a todos ustedes un poco de nuestra alegría, ¿no? Porque, bueno, como se suele decir, aquello de las penas con pan son menos penas, ¿no? Decimos esto porque, en cierto modo, la tertulia de hoy va a ir en torno a la alimentación, así que no preferimos no adelantar mucho más y antes de comenzar vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490 y 628-842-569. Página web principal www.eltimon.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. Los tertulianos hoy vamos a ser Paco, Loli, Francis, María del Mar y quien nos habla, Óscar. Sustituyendo hoy provisionalmente a nuestra directora monitora Conchi Cruz, vamos a tener a Pepe Bonilla. Le agradecemos su presencia y en control de sonido tenemos nuestro compañero José Gabriel. En agradecimientos, como siempre, a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y el Ayuntamiento del Ejido, al cual a todos agradecemos el espacio que nos brindan para que podamos estar cada semana con todos vosotros. Así que, sin más demora, comenzamos una nueva edición, un nuevo programa de Remolinos de Quijotes.
Oye, en cocina tenemos conejo al ajillo.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Para la receta puedes usar conejo de la granja o conejo de casa. Si en tu familia puedes tener conejos frescos, mucho mejor. Aunque es de decir que la carne que es más dura que la otra. Para esta receta en concreto he usado conejo de granja. Ingredientes: un conejo en trozos, una cabeza de ajo, aceite de oliva, sal, un chorrito de vinagre, 200 ml de vino blanco, 200 ml de caldo de pollo, tomillo, romero, laurel. Hacer el conejo al ajillo. En una sartén con una buena cantidad de aceite, brochamos los dientes de ajo. Vamos a hacer la mitad de ellos pelados y picados y la otra mitad chascados y enteros con piel. Cuando tengamos dorados los ajos, retiramos y reservamos la sartén. Pasamos por harina los trozos de conejo, retiramos cualquier exceso de harina, doramos a fuego fuerte los trozos de conejo. Deben tomar un color dorado para retener todos los jugos. Añadiremos un poco de vino blanco y dejemos que se evapore el alcohol. Seguidamente agregamos el caldo de pollo y los dientes de ajo que hemos dorado. Dejamos cocinar unos 15 minutos a fuego lento o hasta que veamos que el conejo está tierno, se haya casi evaporado por completo el caldo. Aquí podemos ya añadirle un poco de laurel, tomillo, romero, etcétera. Cualquier hierba fresca le va a dar un buen sabor. El último paso, esto es al gusto del consumidor, es añadir un chorro de vinagre.
Loli, pues yo recuerdo que cuando estaba viviendo en el Zapillo, que era estudiante, con unos compañeros, pues nuestra especialidad en la casa era precisamente conejo al ajillo. Lo hacíamos muy bueno. Y también quiero aquí resaltar que es un plato de origen humilde, un plato de origen campesino, en el que en sus orígenes este plato era pues de los más baratos que había en su entonces. Y entonces, pues claro, estaba asequible para, más asequible que otros platos cocinados para la gente.
Hoy ha tocado precisamente un plato que, si recordé en algún que otro programa, dije, hay que ver la cantidad de comidas que pueden llegar a ver, la cantidad de recetas que hay, yo la mayoría no las conozco. Pero esta particularmente, probablemente estará buena. De hecho, creo recordar haber probado el conejo. El problema es que es uno de los animales que actualmente, por la dieta que estoy siguiendo, tengo prohibido. Es irónico que, aunque...
Es bajo en grasa, ¿eh? Es mejor que otra cualquier carne.
Aunque algo sea bajo en grasa, no significa que no tenga otro tipo de propiedades que por lo menos a mi estómago... Bueno. Ya sabemos, no todos los estómagos son iguales.
Y es muy sano para los niños, para los adultos, para todos.
Cierto.
Tienes razón, María del Mar, y además es carne blanca, que quiere decir que se puede comer casi todos los días, 5 días por semana, como el pollo.
Esta semana en Salud Mental vamos a hablar de los adolescentes. Y es que, según una investigación de la Fundación Pau Gasol, que ha seguido a 820 niños en los últimos 3 años y medio, detecta un incremento de 17 puntos en el malestar emocional de los menores, además de que se pasan hasta 69 días al año delante de una pantalla, 25 días más que en 2022. Pese a que en los últimos tiempos las alertas en torno a los efectos negativos de las pantallas en niños y adolescentes no han cesado, un nuevo informe de la Fundación Gasol pone de manifiesto que los menores españoles cada vez usan más el móvil, los ordenadores o las tablets, en concreto 11,3 horas más a la semana, lo que equivale a 25 días completos al año, según revela el estudio Pasos Longitudinal 2022-2025, que ha analizado los estilos de vida y el estado ponderal, peso y circunferencia de cintura de 820 niños en los últimos 3 años y medio, como hemos dicho. La población analizada son los menores que participaron en la primera edición del estudio Pasos de 2019-2020, que reveló que la obesidad infantil afecta uno de cada 3 menores en España. En el momento inicial de recogida de datos, estos niños tenían entre 8 y 16 años y ahora tiene entre 10 y 22. Dado que aquella investigación arrojó que dedicaban 44 días completos al uso de pantalla, con el incremento en los últimos 3 años y medio, en estos momentos destinan un promedio de 69 jornadas completas de 24 horas. Por otro lado, la investigación indica que el resto de los hábitos de estos menores también han empeorado en ese periodo, dado que practican menos actividad física, llevan a cabo una dieta menos saludable y duermen menos que en 2022. Por ejemplo, practican 18 minutos menos de ejercicio al día, lo que, extrapolando el dato a los partidos de baloncesto, supone perder 164 partidos al año, según ha impuesto como ejemplo Santi F. Gómez, director de la investigación de la Gasol Foundation e investigador principal del estudio Pasos, en la presentación de este informe.
Oscar, a ver, seamos honestos, el mundo ha cambiado. Y las pantallas no son solo ocios, es mucho más que eso. O sea, los adolescentes lo utilizan en sus estudios para realizar sus trabajos, tanto individual como en grupo. Y también, por otra parte, destacar que se comunican con sus amigos a través de las redes y a través de las apps. Bueno, es decir, las aplicaciones descargadas básicamente en Play Store.
Sí, todo eso está muy bien explicado y en cierto modo, en una cierta parte, estoy de acuerdo con lo que dice, siempre y cuando esas quedadas, esos amigos con los que hablan, esas comunicaciones, luego tengan una continuidad en la calle, o sea, que les dé un poquito el aire y evidentemente que hagan un poco de ejercicio. Esto lo digo yo incluso por mí, porque yo a veces he caído también en la tentación de la rutina esta de las tecnologías y a veces va pasando el tiempo y dices, qué poquito ejercicio estoy haciendo. Entonces es perjudicial para todo el mundo. Bueno, en concreto también para los adolescentes que están como formándose y algunas veces pueden ser un poco más influenciables, tanto positiva como negativamente.
Con respecto a lo que ha dicho Paco, yo la verdad es que siento, yo veo a los jóvenes, a los más jóvenes, y siento que las pantallas no las utilizan precisamente con objetivos educativos. Yo lo que siento es que la mayoría lo que hacen es perder tiempo y muchas veces meterse en sitios que no le convienen para nadie, que no son nada más que perjudiciales. Las pantallas desde luego están bien siempre y cuando se usen bien, pero es que resulta que la mayoría de los jóvenes no la utilizan bien, sino para todo lo contrario.
Siempre hay un momento para explorar estos lugares, distintos lugares que atañen, que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma de Almería. Entonces, vamos allá hoy con uno de esos ejemplos para poder visitar en nuestro tiempo de ocio.
Bueno, y tanto que podemos visitar, como que estamos en él, porque hoy voy a hablaros de El Ejido.
¿La casualidad? Nuestro pueblo.
Pues sí, es mundialmente conocido por su intensa actividad agrícola, especialmente la que se desarrolla bajo invernadero. De hecho, a menudo se le llama el Jardín de Europa o la Huerta de Europa, debido a la enorme producción de frutas y hortalizas que se cultivan durante todo el año y se exportan a todo el mundo. Sí, señores, incluso en avión, a América. Este paisaje de invernadero visible incluso desde el espacio, sí, desde el espacio se ve ese enorme mar de plástico. Pues El Ejido tiene una media de exportación de 1,3 millones de toneladas anuales, lo que representa el 60% de la producción total de la provincia de Almería. Este sector genera una gran cantidad de empleo, siendo uno de los municipios de España con menos tasa de desempleo. El Ejido ha experimentado un notable crecimiento demográfico en las últimas décadas. A principios del 2024, su población estimada era de 89.462 habitantes. El Ejido cuenta con una variedad de playas, de arena dorada y aguas cristalinas, ideales para tomar el sol y nadar. Aunque yo no sé nadar muy bien, tengo que aprender a nadar mejor. Pero tenemos buenas playas. La playa de Valerma, la playa de Almerimar y la playa de Guardaviejas son buenos ejemplos de ellas. Cerca del Ejido se encuentra el Parque Natural de Puntantina Sabinar, una zona protegida que alberga una gran variedad de aves migratorias y flora y fauna. El Ejido también posee algunos puntos de interés histórico y cultural. El Castillo de Guardaviejas, una fortaleza militar del siglo XIX, construida para defender la costa de los ataques piratas, ha sido rehabilitado y alberga exposiciones. También tenemos el mausoleo romano del Daimon, que está considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura funeraria romana en la provincia y data de los siglos III y IV. Y también me gustaría también resaltar que en el barrio de Santo Domingo, precisamente en la rotonda Avenida Oasis, está la estatua de Porcia Maura, que era una patricia romana. Y bueno, pues decir que Murgi es como se llamaba El Ejido antes, en época romana.
Bueno, y añadir que en El Ejido las festividades de San Marcos y San Isidro Labrador las tenemos desde San Marcos desde el mes de abril hasta el 25 de abril, San Marcos, y también a finales de junio o un poco antes, que este año se ha adelantado un poco, la fiesta de San Isidro Labrador.
Es muy interesante ver cómo en la última década El Ejido, que antes no era tanto como lo que es hoy, ha llegado a convertirse en uno de los pueblos más importantes de Almería. Bueno, casi que ciudad, más que pueblo, casi que ciudad. Yo desde que he tenido por costumbre empezar a venir aquí a El Ejido, no hace unos pocos años, me he quedado asombrado de lo que tiene El Ejido en comparación con otros pueblos de Almería en los que he estado. Es decir, ha avanzado muchísimo, superando, como ya he dicho antes, superando a otros pueblos que antes también estaban en lo más alto.
La verdad es que mi abuelo, que emigró de Polopo a Barcelona con 40 y tantos años, pues vino a Almería cuando falleció mi abuela, ¿no? Estuvo mucho tiempo con nosotros y no se creía que El Ejido era más importante que Berja, porque dice que en sus tiempos Berja era más importante que El Ejido. Pero abuelo, ¿no te das cuenta lo que se ha construido aquí? Digo, sí, es verdad. Al final se convenció.
Tenemos también nuestro tiempo para recorrer distintos aspectos de la mente de personas que han sido importantes o esenciales dentro de cosas que tienen que ver con los enigmas.
Hoy en Enigmas voy a hablar del doctor Evan Alexander, y para hablar de él primero voy a hacer un recordatorio de un anterior programa, de una de mi sección de enigmas, en el cual hablé del doctor Manuel Sanz Segarra, por si mis compañeros lo recordáis. Manuel Sanz Segarra es un, en los últimos años se ha vuelto muy famoso porque es un importante cirujano catalán que hace ya unas cuantas décadas después de una situación que vivió con uno de sus pacientes, una cirugía muy complicada que tuvo que hacer, este paciente le relató unos hechos que había vivido, la llamada experiencia cercana a la muerte. Y tal y como le relató el paciente, pues el doctor Manuel Sanz empezó a investigar y ha acabado convirtiéndose en una de las mayores figuras en lo que se refiere a la investigación del llamado más allá. Digo esto porque el doctor Evan Alexander es algo así como el Manuel Sanz Segarra americano. Nacido en el año 53 en Estados Unidos, este hombre, que era un científico, bueno, un neurocirujano normal, este hombre, después de sufrir, recuerdo el año, no la edad que tenía, sino el año en que fue, en el 2008, después de sufrir un derrame cerebral que lo mantuvo unos 7 días en coma, experimentó una serie de visiones que él concibió en su mente como si fuera el más allá. Él afirmó haber visto ángeles, haber visto a personas incluso de su familia, si no recuerdo mal, que ya habían fallecido. Y esto, esta experiencia, pues supuso un antes y un después en su vida. Este antes y este después es que empezó a investigar precisamente las experiencias cercanas a la muerte, empezó a investigar a personas que le dieron testimonios, decidió utilizar el método científico que él conoce para poder demostrar científicamente que el más allá existe, que nuestra conciencia no se limita únicamente a nuestro cerebro, y publicó un libro en el año 2012 que se llama La prueba del cielo. En este libro pues relata lo que él recuerda de aquella experiencia y trata de explicar, por supuesto, como he mencionado antes, a través del método científico, y trata de explicar y de convencer, tanto a la comunidad científica como al resto de personas, trata de convencerles de que científicamente hablando se puede demostrar la existencia de otros mundos, otras dimensiones.
Francis, ha señalado que estuvo 7 días en coma por una enfermedad, la verdad, en el 2008, muy grave y muy rara. Era meningitis bacteriana lo que padeció este hombre.
Sí, en este caso en la cabeza, lo que es le afectó al cerebro, según por lo que tengo entendido. Resulta interesante ver cómo en estos últimos años, a pesar de que este tema de la experiencia cercana a la muerte, este tema del más allá, hay muchas personas que se lo toman a risa, incluso teniendo precedentes como es, por ejemplo, el psiquiatra y famoso presentador de televisión Fernando Jiménez del Oso, teniendo incluso esos precedentes, la gente se lo sigue tomando a cachondeo. Yo desde luego que no me lo tomo a cachondeo por experiencias que he vivido. No he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sí que me han pasado otras cosas, no sé si a vosotros. El caso es que tengo entendido, no solamente ellos dos, lo que pasa es que no recuerdo al resto. Hay más científicos que han tenido experiencias así, y de hecho las han contado, y se las han contado a estos dos personajes. Manuel Sanz Segarra creo que ya lleva un tiempo teniendo relaciones y haciendo incluso conferencias conjunto con Evan Alexander. Y yo creo que para nuestro radio oyente sería muy buena idea prestarles un poco de atención a ver qué conclusiones podrían sacar.
En historia de las grandes marcas vamos a hablar de Sega. Bueno, anteriormente estábamos hablando de los peligros de estar demasiado tiempo ligado a las tecnologías y juegos. Bueno, vamos a hablar de videojuegos, pero hay que moderarse. Las cosas todo en su justa medida, como se suele decir. Sega fue fundada por los empresarios estadounidenses Martin Bromley y Richard Stewart como Nihon Goraku Busa el 3 de junio de 1960. Poco después, la empresa adquirió los activos de su predecesora, Service Games of Japan. 5 años más tarde pasó a denominarse Sega Enterprises Limited, tras adquirir Rosen Enterprises, un importador de juegos arcade, máquina de juego a moneda. Sega desarrolló su primer arcade, Periscope, a finales de los años 1960. La empresa fue vendida a Gulf and Western Industries en 1969. Tras un descenso en el negocio de las máquinas recreativas a principios de los años 1980, Sega comenzó a desarrollar videoconsolas, comenzando con la SG-1000 y la Master System, pero tuvo que enfrentarse a competidoras como la NES de Nintendo. En 1984, los ejecutivos de Sega, David Rosen y Hayao Nakayama, emprendieron una adquisición por la dirección de la empresa con el respaldo de CSK Corporation. Lanzó su potente consola, la Mega Drive, conocida como Genesis en Norteamérica, en 1988. La Mega Drive, en principio, no tuvo mucho éxito frente a sus competidoras en Japón, pero acabó teniendo una gran aceptación en Norteamérica y Europa tras el lanzamiento del videojuego Sonic en 1991 y superó brevemente a su principal competidora, la Super Nintendo, en los Estados Unidos. En esa década, la empresa sufrió varios fracasos comerciales, como las consolas 32X, Saturn y Dreamcast. En 2001 dejó de fabricar consolas para convertirse en desarrollador y distribuidor para terceros y fue adquirida por Sammy Corporation en 2004. Desde la adquisición, Sega ha sido más rentable. Sega Holdings Company Limited se fundó en 2015. Sega Corporation, que pasó a llamarse Sega Games, y sus divisiones de arcade, ocio y juguetes se repartieron entre otras empresas. Sega Games y Sega Interactive se fusionaron en 2020 y pasaron a llamarse Sega Corporation. Sega desarrolló varias franquicias de juegos con ventas multimillonarias, como el mencionado Sonic, Total War, The House of Death y Yakuza, entre otros, y es la productora de juegos arcade más prolífica del mundo. También gestiona salas de juego y desarrolla otros productos de entretenimiento como los juguetes. Recibió amplio reconocimiento, durante la etapa en la que desarrollaba sus propias consolas de videojuegos por su creatividad e innovaciones. Sega es el mayor desarrollador de juegos arcade del mundo, con más de 500 juegos, 76 franquicias y 23 placas de sistema arcade desde 1981 e inscrita en 2010 en el libro Guinness de los récords por este hecho. Martin Robinson, redactor de Eurogamer, dijo sobre la división de arcades de Sega que es bulliciosa, amplia y con gran sentido del espectáculo en toda su extensión, además de que tiene algo que a menudo ha evitado su prima de desarrollo en consolas, el éxito.
Oscar, yo al ser mayor que tú, pues no, yo jugaba los videojuegos de pantallitas pequeñas y no he jugado a las videoconsolas, pero sí que mi hermano, que tiene, es del mismo año que tú, tiene la misma edad que tú, del 84, pues sí le he visto jugar a Mario Brothers con videoconsola, y la verdad es que parecía muy divertido, porque mi hermano solo pasaba bomba, estaba todo el día con eso, estaba desde por la mañana temprano hasta las tantas.
Bueno, tienes que tener en cuenta que las maquinistas estas que has dicho tú también son como, por así decirlo, como los abuelos de las videoconsolas, porque fueron como ese tipo de maquinitas que dices tú, de que sé cuáles son las que quieres decir, y son como uno de los principios de los avances, ya que según tengo entendido, el primer videojuego así como tal tiene de fecha de 1972 y es el Pong, que era una partida de ping pong, de tenis, pero con un palito, otro palito y un circulito en medio haciendo de pelota. Eso es lo más simple del mundo, así que a partir de ahí en adelante todo se puede considerar videojuego. Por eso yo siempre digo que de una manera u otra todo el mundo en algún momento de su vida ha jugado a videojuegos.
Yo, que aquí me parece que soy el más joven y he jugado a muchos videojuegos y he visto algunos videojuegos que son muy interesantes, que son verdadero arte, las cosas como son. Soy de los que piensan que los videojuegos son un terreno que todavía tienen mucho que ofrecer, mucho que dar, y que desde mi punto de vista deberían estar considerados como un arte, porque bueno, yo por lo menos lo considero que la gente los inflavadora, piensan que no son más que, no sé, una pérdida de tiempo, que no se aprende nada de ellos. Yo, con algunos videojuegos, he aprendido cosas considerables. Claro que si tenemos en cuenta que el concepto de los videojuegos ha ido cambiando con el paso del tiempo y se han convertido en otra cosa que antes no eran. Ahora los videojuegos parecen en muchas ocasiones más películas que videojuegos.
Sí.
Pues ya ahí puedes ver cómo se está tomando ya una seriedad considerable de hacer que la gente vea que los videojuegos pueden ser un verdadero arte, para que la gente aprecie eso.
A mí siempre me ha llamado la atención, espero que estén cambiando con respecto a esto que voy a decir ahora. Cuando yo era así adolescente, yo veía a distintos sociólogos y similares en tertulias de televisión opinar sobre el efecto de los videojuegos, y se veían que eran señores que tenían una cierta edad. No quiere decir eso que su opinión no deba de ser tomada en cuenta. Por supuesto, claro que sí. Son sociólogos, son investigadores, eso no es cualquier cosa. Pero yo estoy bastante seguro que muchos de los que criticaban el mundo de los videojuegos, estoy bastante seguro que no se han puesto a probarlo, porque yo soy de la opinión de que tanto para alabar como para criticar una cosa, primero tienes que probarlo, si no, ¿cómo vas a...?
En la actualidad hay muchas personas mayores que antes criticaban a los videojuegos, sí, porque nunca, entre otras cosas, nunca habían jugado a uno, hasta que les dio por jugar, quizá porque tengan un hijo, o más bien el nieto, y les ha llamado la atención el cambio que ellos recuerdan, de tal vez cuando sus hijos eran pequeños, de los videojuegos que jugaban a lo que se juega hoy en día, y quizá hayan probado y han dicho... Bueno, en muchos casos han probado y han dicho, pues vaya, esto es mucho mejor de lo que esperaba, así que ha avanzado esto de los videojuegos. Parece ya que estés viendo, en lugar de pequeños monigotes de colores, parece que estés viendo situaciones de verdad, personas de verdad.
Claro, de hecho, para dar una última opinión sobre esto, no debería de decir esto, pero bueno, lo voy a decir porque considero que, bueno, puede terminar de abrir el ojo a personas que todavía no estén familiarizadas con esto. En Málaga, por ejemplo, en Málaga capital, hay un museo permanente, un museo del videojuego, que está abierto durante todo el año, y la verdad, yo, a la gente que tenga prejuicios o que no esté familiarizado con este mundo, o que piense que es algo para niños chicos, o que piense que es algo para una edad determinada, aconsejo a todo el mundo que vaya a este museo y explore esa experiencia. Y cuando salga seguramente tenga una opinión un poquito ligeramente diferente de la que tenían en un principio.
Que te necesito. Perdóname si nunca te demostré mi amor.
'Cause I feel you tonight. 'Cause I feel you tonight. 'Cause I feel you.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la tertulia. Bueno, tertulia en este caso va a ser más debate que la típica tertulia que solemos tener normalmente, y va a ir relacionado con el tema del pan. Es un producto muy presente en nuestra alimentación, uno de los productos esenciales. Aunque bueno, eso ya depende de cada cual, porque al igual que va a pasar en esta tertulia, pues en la vida pues hay gente que está más a favor de tener siempre, de introducir, bueno, de seguir introduciendo el pan como pilar principal de su alimentación o de su dieta, y hay otra gente que considera que el pan, pues poco menos que les estorba o que no le considera, no le es tan necesario. De eso va a ir nuestro debate de hoy. ¿Pan sí? ¿Pan no? ¿A favor? ¿En contra? Comenzamos.
Pues a mí me gusta mucho el pan de aceite, por ejemplo, y también me gusta el pan de chicharrones, está buenísimo.
A mí me gusta el pan de frutos secos, está también delicioso, y los panes que ha dicho Mela del Mar también.
Yo estoy a favor de y yo, bueno, no sé, el problema claro es que no soy médico, así que no puedo hacer recomendaciones, pero sí creo que es sugerencia que la gente coma pan. A mí me encanta el pan. Si vosotros supierais la cantidad de pan que yo como o que he llegado a comer, os quedabais asombrados. Muchas personas empiezan a hablarnos de que si los peligros de comer pan, que si el pan engorda, que si esto, que si lo otro, pero Yo no es eso, por lo menos en mi caso lo que he visto. Si cuando algo te engorda, entre otras cosas, porque no lleva una vida sana, no hace ejercicio, no hace lo que debería hacer. Yo que sí que soy una persona que hago ejercicio, pues yo no tengo problema y me siento mucho más vitalizado hinchándome a comer pan.
Bueno, yo pienso que para mí el pan, con respecto a lo que se refiere al sabor en sí, si hablamos de, si podemos hablar de eso, la verdad que no considero que el pan tiene un sabor que en ocasiones, o en bastantes ocasiones, según mi opinión, opaca el digamos, tapa el verdadero sabor de la comida que te estás comiendo. Es como que no sé, te estás comiendo un queso de pueblo, un buen, no sé, un salchichón, chorizo, jamón, pues en fin, algo que es muy gustoso, muy sabroso, y evidentemente alguna vez, aunque digamos a muy pesar mío, algunas veces he tenido que comer algo de pan con productos grasos, pero es precisamente por el tema de productos grasos que no, pero no por un, no porque me guste, y algunas veces cuando he tenido que comer algo de pan, pues se nota en el sentido de que eso, de que básicamente considero que tapa el sabor, disimula el auténtico sabor de las cosas. Eso en mi opinión.
Que disimula el verdadero sabor de las cosas. Yo diría que incluso lo mejora. Eso de disimular, conmigo desde luego no va. Porque yo cuando como pan, ya sea con una tortilla o sea con una pechuga de pavo, o sea con lo que sea, vamos, a mí me encanta como el sabor, esa mezcla, me encanta. Pues bueno, habrá gente que no opine lo mismo, pero vamos, yo no comprendo, la verdad, no comprendo, bueno, cada cual tiene su puro paladar, pero a mí no me termina de entrar en la cabeza que la gente me diga a mí el pan no me gusta, yo prefiero evitarlo. No sé, supongo que como yo desde niño siempre me ha encantado comer pan, es algo que no me resulta comprensible en mi mente.
Pues a mí verdaderamente el pan de hoy en día no me gusta. Cuando era niña me gustaba un poco, no sé por qué, estaba más bueno o lo veía yo bueno, pero hoy en día no me gusta el pan de hoy en día y además no es saludable.
Ese es el tema, perdón, ese es el tema, otra cuestión, que además que de que hay veces que, entre comillas, no por narices, sino por, bueno, por cuestión de salud, algunas veces te lo tienes que comer aunque no quieras, encima hay distintos tipos de pan, hay algunos concretos que como no te lo comas en el día o en el momento, no sé, a lo mejor por la noche ya te has hecho un chicle. O sea, encima tenemos ese tipo de problemas de la calidad de los productos.
Pues no es muy buena calidad y de hecho se está viendo que le agrega muchas cosas al pan, ya no es pan limpio y nada.
Loli, Óscar, tenéis que probar el pan de Guadix, que está buenísimo, o el pan gallego. Y aparte el pan históricamente ha sido muy importante, se refleja en las películas como Marcelino Pan y Vino, o en una escena de la película del Cid cuando entra, va a conquistar el reino de Valencia y dice: ciudadanos de Valencia, abrid las puertas de Valencia, y les tira pan, y entonces, hostia, este nos tira pan, vamos a abrir las puertas.
Si tú te vas a una panadería, ya verás tú cómo te acaba encantando el pan, pero que sea una buena panadería con un buen horno, como yo los conozco.
Sí, claro, pero es que después, además del pan en la panadería, hay pasteles con azúcares, bollería, que comemos hoy en día.
Quizá hayan algunas, pero en otras no hay. En otras ellos mismos hacen la bollería y es buena bollería.
Claro, luego aparte tienes que tener en cuenta también, yo por ejemplo cuando... en lo que se refiere al no ya al pan, sino en el oficio de panadero, piensa en esa gente que está sacrificada, súper sacrificada, ahí día, noche, pim pam, y venga a hacer pan, y venga a hacer pan, y venga a hacer pan. Es un, digamos, un trabajo muy sacrificado, muy esclavo, para satisfacer los deseos de la gente que venga pan, y venga pan, y venga pan. Entonces, da para pensar.
A mí me gusta mucho el pan de molde, con queso, o queso y tomate.
Pues yo tengo un primo que es panadero, pero y mi hermano trabajó con él mucho tiempo también haciendo pan, pero vamos, es que a lo mejor en aquel entonces tenía otro sabor el pan, pero hoy en día es que no. Viene prefabricado, congelado, no sé qué está, no está como antes.
Luego ya de postre, por ejemplo, cuando a lo mejor está un poco regulete de salud, hay gente que está un poco regulada, o que te dicen, bueno, tienes que comer este tipo de pan, a lo mejor ya el remate del tomate es que te meten, por ejemplo, el pan integral, que dices, con perdón de la frase, no me jodas, pan integral. Si considero que el pan mata el sabor de algunas cosas, pues ya el integral ya no es que se lo mata, es que lo asesina directamente.
Con respecto a eso de que los panaderos lo pasan muy mal, pues yo qué sé, eso depende de quién les contrate, las condiciones que tengan en el trabajo, pero vamos... Yo recuerdo haber conocido a panaderos que me han dicho que estaban muy a gusto donde estaban. Bueno, quizás en el verano lo pasas peor, es cierto, pero que todo tiene algún arreglo.
Bueno, ojo que lo de a gusto, hay que... Eso es relativo, porque por ejemplo, yo recuerdo un amigo mío, que en paz descanse el hombre, que era un fenómeno en cosas de informática. Y sin embargo, por distintas razones, estaba trabajando en los almacenes. Y yo le decía, pero muchacho, si tú eres un fenómeno de cosas de informática, ¿cómo no te saca un curso? ¿Cómo no te saca una, yo qué sé, una licenciatura, un grado medio, un grado superior para poder...? Dice, no, yo es que en los almacenes estoy a gusto. Y ahí, esa palabra de a gusto, muchas veces no es a gusto, sino que te ves como... Bueno, este trabajo que tengo, pues a lo mejor no es muy allá, pero ¿y si cambio de trabajo y me va peor? Entonces, mejor, ¿cómo se dice? Lo malo conocido, ¿no? Que lo peor por conocer o algo así. Entonces,
lo bueno conocido que lo malo por conocer.
Entonces hay veces, hay panaderos que, bueno, panaderos en este caso, que sí, que están con su tía, pues yo estoy a gusto, pero a lo mejor no es a gusto lo que quieren decir, sino que dice, bueno, estoy más o menos estable, mejor no me voy a mover del sitio, no vaya que no salga en la foto.
Pero Óscar, antes has mencionado el pan integral y que le quita sabor, bueno, a ciertos alimentos, pero lo importante que es el pan integral para cuando estás estreñido, es que tú nunca estás estreñido, es que tú no sabes también, además, que tiene propiedades vitamínicas como B6 y B2.
Por desgracia, y esto es verdad, estoy teniendo que comer pan de centeno y distintos panes, o sea que estoy probando distintos panes, estoy, digamos, en la experiencia de catador de panes, entonces entiendo perfectamente lo que me dices, o sea, yo no me considero un antipan, pero estoy cerca, entonces, si encima me tengo que comer distintos panes sanos para dar con el que se supone que me va bien, que no me va a venir bien bajo el punto de vista del sabor, pero que es que encima tiene que ser sano, y tú sabes que muchas de las cosas que son sanas suelen ser insípidas. O sea que...
Aunque no te guste, ya está empezando a reconocer que es necesario.
No, claro.
Te puede pasar a ti o te puede pasar a cualquier otra persona.
Ah, no, pero...
ya está empezando a reconocerlo.
No, pero eso lo he dicho desde el principio. Vamos a ver, una cosa es cuando el médico te dice tú tienes que comer este pan. Pues no te lo estás comiendo porque tú quieres, te lo estás comiendo porque te lo están recomendando, porque si comes algo que no tal, o si no comes pan, te está diciendo el médico, mira, nene, que como no comas pan o no lo acompañes con pan, la tensión arterial lo mismo se te va por las nubes. Entonces ya es como una especie de obligación. Y eso, con perdón de la expresión, fastidia un poco más.
Mira, un día en un trozo de bollo encontré un tirajo de cordón de hilo dentro del pan. Y ya casi que no, ni integral ni de ninguno, es que no quiero ninguno.
Claro, eso que se estaba atando los cordones y se dejó ahí la...
No, creo que es que van tan rápido haciendo el pan y viene prefabricado tal claro. Y cual, y va tan la cosa tan rápida que nada.
Pero eso te puede pasar con cualquier comida, que te encuentres bueno, un pelo u otra
es posible,
cosa, te puede
pero
pasar.
Suponte que yo no lo fuera visto.
No pongamos esa excusa de pelo en el pan, no. Eso es muy raro que pase. Y si vas a una buena panadería, te puede ir muy bien. Así que...
Pero mira, por ejemplo, hay ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo, no sé, las hamburguesas, o la entrecot, la carne así muy, muy contundente, que a lo mejor puede tener alguna cosita que no, pero bueno, con eso, los carnívoros, con eso contamos. Ahora, el pan... que se supone que te lo venden como lo más de lo más, de lo más sano del mundo, se supone que no tiene que tener ningún defecto. Así que al pan se le debería de perdonar menos el tema de los defectos, porque te lo venden como... Oh, oh.
Pues yo reitero que el pan se come desde la antigüedad, es un alimento muy, 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 muy antiguo. De hecho, por ejemplo, en las lenguas románicas, pues el parecido es increíble, ¿no? Porque... pan en catalán se come la N, se dice pa, y en italiano, en vez de comerse, le añaden una E, pane.
Sí. Mira, voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora aquí a la cabeza. Mira, además de verdad que se me acaba de venir ahora mismo a la cabeza. Vamos a ver una cosa. Vosotros habéis dado cuenta cuando hay en las cárceles que son chungas, en las cárceles que son jodidas de verdad. Cuando hay gente que ha hecho cosas malas y tal, hay algunos que lo tienen a pan y agua. O sea, lo más insípido que hay. Vale, el agua es necesaria y tal, y el agua bien, refresca y tal. Pero el pan, te tiran ahí el cacho de pan, ¡pum! Coño, por algo será, ¿no?
Vaya ejemplo.
Te has portado mal, te tiran un pedazo de pan ahí solo, ¡pan! Pues si el pan fuera tan... Oh, el tío, el preso lo cogería como... ¡Oh, qué manjar! No lo cogería como... pan nada más.
Vaya ejemplo que has cogido tú también para desprestigiar el pan. Me bueno, digo ejemplo.
Pero claro.
En las cárceles, vete tú sabes lo que harán con el pan. Vete tú sabes si...
Mira,
si no lo cogerán hasta de la basura.
Encontrados
que hayan encontrado por la calle los cocineros, venga, para la cárcel. Y así no tenemos que andar gastando el dinero en comprar pan. Vaya un ejemplo, a mí me parece ridículo personalmente el ejemplo.
Te digo más. Según he escuchado, en las antiguas cárceles rusas, tenían como una especie de pan de centeno que era tan seco que le metían como una especie de serrino de medio madera para que hiciera bulto. Esto lo podéis buscar en internet para que supiera algo, porque era tan... es como si te estuvieras comiendo un estropajo. Esto es verídico, ¿eh?
A ver, ¿a quién no le gusta mojar el pan en los huevos fritos?
Eso digo yo, y en muchas salsas. Y además, ¿qué sería un desayuno en la cafetería sin pan? Vamos, que de hecho, en inglés se dice bread and breakfast, que literalmente significa pan y desayuno. O sea que el pan, las tostadas, es que son indispensables en un desayuno en una cafetería. Qué buenas que están, qué ricas.
Y un buen pan no necesita ni siquiera acompañamiento. Bueno, la verdad es que mejor si lo acompañas, pero un buen pan no necesita ni siquiera acompañamiento. Es que se come solo. Yo en más de una ocasión he comido el pan yo sin nada porque digo, bueno, ¿para qué me voy a molestar en cocinar algo si es que resulta que esto ya tal y como está? Me encanta y me alimenta.
Ya, pero no es igual que las proteínas del huevo, las proteínas de la carne, las proteínas de, por ejemplo, los guisantes, no sé.
Yo siempre digo eso, que comer pan te está disfrazando el auténtico sabor, por ejemplo, tú que acabas de decir, el desayuno este de los huevos fritos con bacon y tal. Si te lo mezclas con pan, el sabor puro se reduce, que si te lo comes tal cual. Pero, lo que pasa es que, claro, te lo tienes que comer con pan porque... No por un tema ya de sino porque eso tiene mucha grasa y tal. Yo si me como el pan con eso, me lo como, pero no porque me guste, sino porque me está diciendo, nene, como te comas eso, una bomba calórica, que lo mismo luego vaya tela. Cómete algo de pan, pero eso es un tema de decir, bueno, porque no me queda más remedio.
Óscar, Loli, seréis de los pocos que no comen pan, porque estadísticamente en España o en Marruecos...
Si comemos pan, lo que pasa es que yo... como pan, pero con disconformidad, porque dices, me lo tengo que comer porque no me queda más remedio, lo cual da más coraje todavía. Es como cuando no quieres lenteja y dices, no quieres, pues toma dos platos.
El pan al natural, que es de las mejores comidas que hay en este mundo, y que por cierto, ya en la antigüedad ha salvado a muchas personas de la hambruna. El pan al natural es de lo mejor que hay, y puede ser, vamos, yo digo como lo veo, puede ser sustituyente De muchas comidas.
¿Cómo tendrían que estar los pobrecicos para que les salvara la vida un trozo de pan? ¿Cómo tendrían que estar?
Mira, con el pan sube el azúcar. Tiene muchos hidratos de carbono. Tiene muchas cosas que no va bien para el cuerpo humano. Yo, por ejemplo, no es que tenga azúcar no tengo, pero la tengo un poco subida. Y he puesto una hora en comer ensalada, en comer más bien proteína. Y pan sí, como un poquito, pero poca cosa.
El pan bien hecho, el pan bien natural, es saludable. Yo qué sé, es que, yo le pregunto a los médicos y seguro que me dice, es saludable, lo mires por donde lo mires.
Lo que es la repanocha, ya me estoy acordando, encima te ponen pan con pipa. No le eches el pan a la pipa, hombre, luego se te queda ahí encima, ahí que se te queda, no te lo puedes sacar.
No me seas, no me seas tan antiguo, Oscar, no me seas tan antiguo, puedo estar seguramente, yo no recuerdo si lo he probado, pero seguramente puede estar muy rico, lo he probado mezclado con otras cosas.
Pues lo he probado yo y ya
te
digo.
A ver si te va a pasar como algunos músicos, como por ejemplo cuando salió el grupo este, no consigo recordar el nombre, cuando empezaron a mezclar el rock con el flamenco, y ya los más puristas del flamenco empezaron a decir que qué porquería que estaban haciendo hace ya décadas de esto. Es que no consigo recordar Triana, cuando empezaron a mezclar el flamenco con el rock, y ya muchos quejándose que qué porquería que estaban haciendo, que estaban insultando al flamenco. No vayamos a tirarnos por ahí que miren los grandes éxitos, que el gran éxito que fue Triana.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que hay mezclas en la vida que van bien. Y luego hay otras mezclas en la vida que no van bien. Por ejemplo, el flamenco con el jazz, me gusta. ¿El pan con los huevos fritos? No. Los huevos fritos sin pan.
Pues mira, Oscar y Loli, yo sería incapaz de comerme el pan, o sea, el pan con las hamburguesas, con los calamares, con los pinchos. Es que necesito el pan porque yo lo encuentro más sabroso. ¿Qué queréis que os diga? Y aparte, ¿y la pila de refranes que hay con el pan? Al pan, pan y al vino, vino. De no solo pan vive el hombre, etcétera, etcétera.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecer.
parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Ya te quiero y que me quieras como nadie me querías. Como pa' vestirme contento por la noche y por el día. Sigo enfermo de mirarte, fanático de tocarte, obsesionado con cada centímetro que me compartes. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Y tú buscas hasta la canción. La sensación que te haga sentir. Que te haga vivir.
Secretos, miles de historias, sueños que giran en una novia.
Al norte, del sur y de este a oeste, que dé media vuelta, que se moleste. Deseenme mucha suerte, este loco amor puede ser mi muerte.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina.
Te comería entre pan y mantequilla.
Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues después de este intenso debate, con posturas claramente marcadas a favor del PAN y también en contra, pues hemos llegado, muy a nuestro pesar, al final de este programa, de este capítulo de Remolinos de Quijotes. Antes de despedirnos, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, evox.com. Hemos estado de tertulianos Paco, Loli, Francis, María del Mar y un servidor, Óscar. En control de sonido, nuestro compañero José Gabriel, y agradecimientos a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por, como decimos siempre, agradeciendo todo, en fin, esta hora que nos prestan semanal para estar con todos vosotros, con todos ustedes. Así que bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Esperemos que les haya gustado, que os haya gustado, y os emplazamos para dentro de una semana en un nuevo programa de Remolino de Quijote. Será hasta entonces, pásenlo bien.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar, distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón